En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Comenzamos en estos momentos una semana más El Espejo, el espacio diocesano donde repasamos la actualidad de la Iglesia en Asturias en la sintonía de la cadena COPE en este viernes 29 de enero de 2021. Reciban un saludo de Anabel Llamas y de Roberto René en el control de sonido. Hoy vamos a hablarles sobre la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Les presentaremos una iniciativa también muy interesante que aúna naturaleza, deporte, tradición y fe, y contaremos con nuestras secciones de cada viernes, La Palabra en el Tiempo y nuestra pequeña etapa del Camino de Santiago virtual. Vamos a comenzar.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues comenzamos este nuevo espejo diocesano y lo hacemos hablando sobre los religiosos, porque este próximo martes, día 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, se celebrará la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, este año con el lema La Vida Consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido. Como cada año, esta jornada tiene como objetivo ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido dedicar su vida a Cristo como consagrados. Para hablar sobre ello tenemos con nosotros hoy a la presidenta de Confer en Asturias, Begoña Morán. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Isabel.
Bueno, Begoña, tú eres religiosa del Santo Ángel. Explícanos en primer lugar qué es Confer, porque habrá personas que quizá no lo relacionen con los religiosos.
Confer es una confederación de las congregaciones religiosas cuyo objetivo es un poco aunar, aglutinar desde todos los ámbitos, lo espiritual, lo administrativo, lo jurídico, todos los campos que puede necesitar una congregación o comunidades religiosas.
Habitualmente para celebrar esta jornada de la vida consagrada tenía lugar una Eucaristía, solía ser en la catedral con la presencia del señor arzobispo. Sí. Este año, claro, va a ser muy diferente.
Pues este año todo es diferente. Es un año de aprendizajes y de acomodarnos a nuevas situaciones que pues ni estábamos preparados ni esperábamos. Se está alargando la situación. Entonces hemos tenido junta el sábado pasado. No vemos posible realizar ninguna actividad, además, dada la situación cada vez que va empeorando, no mejorando. Lo que sí queremos hacer y enviaremos es una, además del material que ha mandado Confer Nacional, desde Confer Asturias mandaremos una sencilla oración hecha desde la Junta para unirnos las comunidades de Asturias en ese encuentro de agradecimiento por el don de la vocación.
Claro, ¿cómo están viviendo los religiosos en Asturias esta pandemia? Porque, bueno, les estará afectando, muchos tienen una edad elevada, ¿no?
Pues la mayoría de los consagrados de Asturias, igual que los consagrados en general a nivel nacional, la media de edad es alta. ¿Cómo lo están viviendo o cómo lo estamos viviendo? Pues aquellos que tenemos todavía una edad más activa, pues yendo a trabajar con cuidado. Y los que están o las que están jubiladas, pues con mucha precaución, con miedo, echando en falta ese trabajo pastoral que hacían de llevar comuniones, de visitar enfermos, de colaborar en ONGs, albergues, cáritas.
Sí, porque bueno, por muy elevada que fuera su edad, su actividad no se paraba.
No, la actividad, los religiosos no nos jubilamos, hacemos otras actividades. Entonces, bueno, pues eso se está llevando con esperanza, con fe y a veces también con algún clamor de decir esto cuándo cambiará.
Claro, como tanta gente mayor.
Como tanta gente mayor, se hace pues eso difícil.
¿Cuántos religiosos más o menos podemos tener en Asturias y a qué labores se dedican?
Pues mira, ahora mismo con exactitud no lo sé, menos que el año pasado, por supuesto, se han cerrado comunidades, se han quitado presencias. Confer Nacional acaba de enviar a los superiores mayores un cuestionario para actualizar los datos. Entonces, pues todavía no los tengo. En Asturias, pues como en otros muchos sitios, una parte nos dedicamos a la educación, otros a la atención de enfermos, a lo sanitario y sobre todo a la atención de unas a otras, porque cada vez hay más comunidades de hermanas enfermas, de hermanas mayores, y entonces nos dedicamos también internamente a cuidarnos, a atendernos, a vivir la fraternidad.
La educación sigue siendo, me imagino, quizás la rama más numerosa.
Es la rama más numerosa, pero porque la mayoría de las congregaciones pues se dedicaron a ese ámbito, pero la presencia es escasa. En mi caso, por ejemplo, somos dos hermanas trabajando en activo, aunque el resto de la comunidad, otras cuatro hermanas, prestan otros servicios voluntarios en el colegio.
Como una presencia.
Como
¿no?
una presencia, claro. Exactamente. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos, pero aún así seguimos adelante.
Bueno, el lema de la jornada de este año, la vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido, pues hace referencia a todos los problemas, ¿no?, y los retos a los que se enfrenta hoy el mundo, que ya no solo es el COVID, sino que se ceba con los más mayores, sino que las catástrofes naturales, guerras, injusticias. Sí. ¿Qué palabra tienen los consagrados en medio de estas situaciones?
Bueno, yo estos días pensando en esto y en el sentido de esta vida consagrada y en otra colaboración que me pidieron, haciendo historia y haciendo memoria, las congregaciones nacieron para responder a una situación determinada, en concreto la mía, una situación después de la guerra en Francia, atender a los niños del campo, como otros muchos, situaciones vulnerables de guerras, de enfermedades. Un mundo herido entonces, un mundo herido hoy, y los religiosos, pues bien desde las misiones, donde hay muchas congregaciones que permanecen, a pesar de las guerras y de las situaciones que hay, en precariedad, ahí estamos también en lugares de frontera, en otros países como América, Nicaragua, México, y aquí, pues acompañando también y siendo pequeñas semillas de, como nos dice hoy el Evangelio, siendo pequeñas semillas de presencia, de fraternidad, de misericordia, es una llamada a acercarnos y a bajarnos y a curar, como el buen samaritano también, a la gente herida. A veces una palabra llega. Hay mucha gente, muchas hermanas, mucha gente de la calle necesitando una palabra, alguien que les dedique unos minutos.
Y eso vosotros tenéis experiencia, ¿no? De sí. que la gente sigue queriendo sí. que tengáis esa presencia y que estéis
sí.
ahí.
Sí, tiene todo el sentido. Y a pesar de los años y de la vulnerabilidad que experimenta también la vida religiosa, yo creo que tiene mucho sentido, el mismo en otras circunstancias, atender a los más necesitados.
Bueno, pues ojalá que el año que viene podamos hacer esta misma entrevista, pero acompañada por alguna de esas religiosas mayores que hoy no pueden salir, pero que quizás el año que viene el COVID sea historia ya y podamos volver a disfrutar también pues de esa sabiduría, ¿no?, que nos
pues
dan
sí.
los mayores, porque bueno, siempre lo vemos como algo negativo, claro,
no.
los religiosos son mayores, bueno, los religiosos mayores
pero
tienen
llenos
muchísimo
de vida,
que aportar, claro.
Llenos de vida y experiencia, que eso no se nos puede olvidar.
No, y eso tiene muchísimo valor.
Entonces me parece una iniciativa preciosa, el que yo venga, que soy más joven, y cuente lo que yo veo, lo que siento, pero escuchar a los mayores que han vivido tantas cosas, tantas situaciones, yo creo que tiene mucho sentido. Porque
bueno, pues,
hay mucha vida y mucho todavía que hacer.
Lo apuntamos, ¿eh? No se nos olvida.
No se nos olvidará.
Muchas gracias, Begoña.
A ti.
Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues continuamos en El Espejo de la Diócesis y hace un par de meses les presentábamos la iniciativa del hermanamiento de las capillas del Monsacro en el Concejo de Morcín con la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo de cara a la limpieza y la conservación de las mismas y también para llevar a cabo actividades que contribuyan a realzar esta zona con toda la historia y el significado que conlleva. Una de ellas, una de esas actividades, es la carrera, el trail entre las capillas y la Catedral de Oviedo, que ya es prácticamente una realidad y que si no se ha presentado ya no ha sido por falta de ganas, sino por las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, ¿verdad, Iván?
Sí, buenas.
Bueno, Iván Rodríguez es capataz de la Hermandad de los Estudiantes en Oviedo. Cuéntanos un poco por qué se pensó en una carrera de este tipo.
Bueno, pues mira, dentro de como tú bien dices, pues ese nombramiento como guardianes y custodios del Monsacro, pensamos una serie de actividades que teníamos que realizar para poner en énfasis, ¿no?, y darle la importancia que tiene, pues tanto religiosa como históricamente, como tradicionalmente al Monsacro. Entonces pensamos en una de esas iniciativas de hacer un trail, una carrera de montaña, porque está muy de moda, pero que tenga un significado más allá, algo que no tiene otro tipo de carreras, ¿no? Entonces ese significado histórico, perdón, y religioso y de fe que tenemos con las capillas del Monsacro, con el tema del Pozo Santo Toribio, de las reliquias que estuvieron escondidas de la invasión musulmana, pues lo quisimos trasladar a la carrera. Y resulta que la carrera, que ya su nombre dice mucho, es muy significativo, porque la carrera se llama Trail Desafío Reliquias Perdonanza. Y se llama Reliquias de las Reliquias Perdonanza porque de las reliquias podía ser cualquier día al año. Pero quisimos que tuviera también un contexto. Nosotros somos una hermandad que pertenecemos a la Iglesia Católica y entonces quisimos que tuviese un contexto de llegar el primer sábado de San Mateo, o sea, el día antes de las, el primer sábado antes de la Santa Cruz, cuando empieza la perdonanza, el jubileo de la Santa Cruz, y por eso tiene ese nombre. El fin nuestro es dar a conocer lo que es la perdonanza, lo que es la reliquia, la Cámara Santa, el Santo Sudario, a través de como sea, y este es un medio. La idea está teniendo un éxito hasta el punto que con esa iniciativa han surgido otras dos, que es que vamos a dejar marcada la ruta de las reliquias a través de recorrido de la carrera para que toda la gente, tanto de Asturias como de fuera, pueda disfrutarla, familias, a lo largo del año. Encima, peregrinos ahora, que acaba de empezar el sacobeo y se va a aumentar otro año, ¿no? Entonces, creemos que puede ser muy significativo que la primera etapa, la etapa cero, ya lo tenemos hablado con el Ayuntamiento de Oviedo, con el concejal de Turismo, Quintana, pues la primera etapa, que no sea solo que el peregrino llegue al origen del camino, al camino primitivo, para hacer camino primitivo desde la catedral, sino que la primera etapa sea la etapa cero desde el Monsacro hasta la catedral. ¿Por qué? Porque así entendemos que si alguien viene, tiene una ruta marcada con información, hace esa ruta que hizo Alfonso II el Casto trasladando las reliquias y luego encima llega a la Cámara Santa, a la catedral, donde están, para empezar luego el camino como tal, creemos que puede ser espectacular. Y con esa, con toda esa añadidura, la cuadrilla de costaleros, uno de los miembros dijo, aportó una idea, ¿no? Que, oye, ¿por qué no, de la que hacemos la carrera también, por qué no llevamos una representación del Arca Santa, pues desde la capilla de Santiago, desde el Pozo Santo Toribio, hasta la catedral, para que ya que está el arzobispo y las autoridades militares y civiles esperando a los corredores, para llegar a la misma hora, digamos, que primer corredor, ¿no? Entonces, todo eso fue creciendo y al final pues va a ser una representación del traslado del rey Casto, de su corte a caballo con el arca, todos caracterizados, y llegarán a la par. Con lo cual, entrarán por la Puerta Nueva, en principio, que es la vía de entrada de todos los peregrinos a lo largo del Camino del Salvador. Y bueno, pues la cosa está creciendo muchísimo, y es otra forma de dar a conocer, junto con otras iniciativas que tenemos hablado, tanto con el arzobispado como con las autoridades civiles y militares, de dar a conocer esa semana que es una semana que es la Semana de San Mateo, pero que es la Semana de San Mateo festiva en Oviedo, que no es nuestro patrón por el jubileo de la Santa Cruz y la perdonanza, que hay mucha gente que ni siquiera en Oviedo lo sabe.
La verdad que sí, iba a preguntarte qué puede aportar o qué tiene de especial, pero ya me lo has respondido tú. Es muy interesante y es verdad que está cargada de tradición y de cultura. ¿Para quién está pensada? ¿Para qué edades? Porque puede haber mucha gente que diga, qué interesante, pero bueno, yo entiendo que es un recorrido y que tiene su complejidad, ¿no?
Bueno, la carrera es un trail de 27 kilómetros, un trail de montaña con 3.200 metros de nivel acumulado. Pero bueno, está pensado para que, evidentemente, hay gente que va a venir a correr a nivel profesional y está abierta a todo el mundo, mayores de 18 años. La salida tendrá lugar a las 9 de la mañana desde las Tolvas, porque eso fue una petición del alcalde de Morcín, Mino, de la Foz. Va a subir hasta las capillas y de las capillas ya bajará pues a Santa Eulalia, que por cierto tenemos a la iglesia más antigua constatada de Asturias ahí, que es importante, también lo haremos reseñar, porque todo esto va a estar recogido en una página web donde la gente cuando entre va a ver que no solo es el tema de la carrera, sino que es más todo lo histórico. En todos los sitios donde nos han llamado turoperadores y demás, les ha parecido la idea súper interesante, porque no hay nada así. La verdad es que no hay, hay carreras, hay muchas, pero que tengan el contenido que tenemos nosotros. Entonces, como decías, es una carrera que, bueno, que hay gente que va a ir, evidentemente, pues la va a hacer en 2 horas y media, pero tenemos un amplio abanico de puntos de corte para que pueda hacerla todo el mundo que se prepare un poco. Lo que sí, luego también estará la ruta de las reliquias, que claro, va a quedar marcada y que esa va a quedar todo el año, que además la pensamos inaugurar mucho antes, nada más que podamos con la presentación de la carrera. La carrera siempre va a ser el sábado anterior al 14 de septiembre, el sábado anterior a cuando empieza la perdonanza.
Cuéntame un poco sobre esos padrinazgos que tenéis en esta carrera y en la ruta, en esta iniciativa.
Bien, pues mira, la carrera, la ruta, la recreación histórica, que son como tres cosas que van muy vinculadas a ese día, ¿no? La organiza la Hermandad de los Estudiantes, pero hemos contado con como padrinos, porque es muy típico en el mundo, pues en este mundo, pues tener, bien sea padrinos de deportistas de élite, de alto rendimiento, ¿no? De alto nivel, pues nosotros hemos pensado y dijimos, qué mejor padrino que el arzobispo de la diócesis, y fuimos y, bueno, se lo dijimos, le pareció bien, y al igual que el arzobispo, pues el ejército, lo mismo. Desde un primer momento, pues fueron todo facilidades, y ahora mismo pues tenemos tanto el arzobispado como el ejército en sus dos vertientes de delegación de defensa en Asturias, en el Principado de Asturias, y el acuartelamiento de Cabo Noval, el Regimiento Príncipe número 3, que pertenece a la Brilat, pues que nos va a dar todo el apoyo logístico y son partes fundamentales e indispensables de la carrera. ¿Eso qué nos va a hacer? Nos va a hacer, por ejemplo, que la presentación que tengamos en Delegación de Defensa pues lo abran vía streaming a todo el ejército. Hay una categoría especial para unidades de Fuerza de Cuerpo de Seguridad, emergencias y militares, y entonces va a hacer que muchas unidades vengan al completo a correrla, y eso nos va a poder potenciar el Monsacro, porque esa gente que venga a correr, cuando descubra todo el tema histórico y de fe que hay detrás, seguramente vendrá a hacerlo con su familia, y eso es lo que buscamos, ¿no?
Bueno, para esta Cuaresma también tenéis pensado organizar un Vía Crucis, ¿no?
Sí, estamos pendientes de todo cómo evoluciona esto, y tenemos varias ideas en mente. Tenemos, evidentemente, tú ya sabes que las cofradías de Semana Santa estamos siempre preparadas, aunque el tiempo, las inclemencias, la situación apunta a todo lo contrario. Tenemos varios planes. Un plan donde todo mejoraría y sería una especie de milagro. Y luego, pues, otra serie de planes más, digamos, más modestos. Y en cuanto al Vía Crucis, pues, tenemos dos opciones. Una que es, como es un Vía Crucis al aire libre, que no es en entorno urbano, pues que se puede hacer, y se puede hacer con gente acompañándolo, ¿no? Llevaríamos al Cristo la Misericordia a hombros, lo llevaríamos desde la subida a las capillas, con hermanos flanqueados con antorchas y demás. Y luego, pues, si fuese las medidas mucho más restrictivas, pues estamos barajando que subiesen, lo portasen solo pues 6 costaleros, y que eso se retransmitiese haciendo el Vía Crucis en streaming pues para todo el mundo, ¿no?
Bueno, muy bien. Bueno, veo que todo es un hervidero de ideas, así que esperamos que vaya todo fenomenal, que salga adelante, y nos tendréis informados sobre el día de la presentación para dar a conocer esa página web y que la gente pueda conocerlo mejor.
Claro, nada más se levante esto, pues además queremos hacerlo llegar a todo el mundo, porque pensamos que es una gran iniciativa y es lo que nos mueve.
Bueno, pues muchísimas gracias, Iván, por el esfuerzo de venir hasta aquí y contárnoslo.
A ti.
Adiós. Es el turno de hacer ese camino de Santiago virtual que estamos llevando a cabo desde hace ya meses. Llevamos haciendo varias etapas de la mano de nuestro amigo y colaborador Juan Muñiz. Muy buenas, Juan.
Hola, muy buenas.
Bueno, la semana pasada nos quedamos a las puertas de Tineo. Me imagino que hoy daremos un pasito más, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar un poco de la villa de Tineo. Y bueno, un elemento muy singular que hay allí, uno de los museos de arte sacro que tenemos en la villa, ¿no? Está relacionado, y que me gusta tocar el tema de los museos porque hay que afrontar de una vez qué pasa con los museos, qué hacemos con los museos, y estos de arte sacro especialmente.
Y más en este camino, claro. Cuéntanos.
Pues la villa de Tineo es otro conjunto monumental, es declarado. Tiene palacios, tiene la iglesia San Pedro, fue convento de los franciscanos, y en sí es un sitio acogedor y donde el peregrino va a encontrar los albergues, ¿no?, que necesita para descansar en esta etapa. Aprovechando ese descanso, y sobre todo los que visitamos Tineo, tenemos la oportunidad de ver un museo de arte sacro que está deslocalizado de las grandes ciudades, está en una villa, y es muy interesante porque recogió ropa litúrgica y elementos litúrgicos que tienen un valor y un sentido. Por supuesto, se puede ver cuando esté abierto por las condiciones sanitarias en la capilla Meras. Fue una iniciativa de un párroco, entonces está completamente relacionado con la iglesia. Y yo me planteo con estos museos como este, pues efectivamente la necesidad que tenemos de ellos, de un sitio donde recoger todo ese arte y todos esos bienes que tenemos dispersos por las parroquias rurales, que hoy lamentablemente están despobladas, o que tenemos este problema de la falta de vocaciones, y que tenemos un montón de material muy valioso, que creo que es un buen sitio el museo para poder verlo el que disfruta del arte, y para tenerlo a buen recaudo las parroquias. Correctamente identificado, pues los parroquianos tendrían que estar orgullosos de que sus cálices, sus patenas, su ropa litúrgica, que también tiene un apartado, pues esté recogido en estos sitios donde se ensalza y se le da un valor mayor que tenerlo, lamentablemente, como está ahora, en armarios, esperando a una misa al mes o que sea la fiesta mayor, ¿no?
Claro. ¿Y qué más podemos ver en la zona?
Pues tenemos toda la parte de la villa, como te decía, está el palacio, la iglesia, no hay que perdérsela, por supuesto, con la entrada ya apuntando, ese románico apuntando gótico, y desde Tineo se hace la siguiente etapa, ¿no?, que es salir ya hacia Pola de Allande, entre que se sale desde Tineo hasta Piedratecha. Para el próximo programa quiero hablaros de un desvío, una pequeña variante del Camino de Santiago que va a ir a un monasterio, a Santa María Real de Obona, que es un sitio emblemático y al que se puede acceder siguiendo el Camino de Santiago que está identificado actualmente, y una variante que se propone desde Tineo y por una asociación de vecinos que hay en Obona.
Bueno, pues tendremos que esperar entonces hasta la semana que viene para saberlo. Muchas gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Gijón y escuchamos, como cada viernes, la palabra en el tiempo con el sacerdote Javier Gómez Cuesta.
En la antigua Roma se distinguía entre poder y autoridad, entre potestas y autoritas, pronunciadas en el latín clásico del imperio. Esta distinción vuelve a estar de actualidad. El poder, o la potestas, era el poder que dimanaba del cargo que se ostentaba y que tenía visos de absoluto. Podemos decir hoy que se refiere al poder político y económico. La autoridad, o autoritas, era el poder moral que se le reconocía a la persona por su honorabilidad, bonomía, honradez, ejemplaridad. Era equivalente al prestigio atribuido por sus obras. Se invoca de nuevo este binomio porque hay sensación de abuso de la potestas y escasez de autoritas en aquellos que la debieran ostentar y cuidar y que debiera exigirse para ejercer un cargo de gobierno en la sociedad. Una de las manifestaciones más evidentes de esta falta de autoritas es el uso indiscriminado de la mentira social y política. Con eso de que el concepto de mentira se ha travestido al inglés en fake news, da la impresión de que las mentiras son bromas sin consecuencias, a pesar del mal que hacen y la manipulación a que someten. El próximo domingo, el Evangelio de San Marcos nos cuenta la primera aparición de Jesús en público en la sinagoga de Cafarnaúm, una de las ciudades más importantes de la antigua Galilea. Después de hablar y explicar la Escritura, Jesús cura a un enfermo atormentado por el mal. A la palabra anunciada le acompaña el gesto liberador. Por eso quedaron asombrados, reconociendo que enseñaba con autoridad. Además de proclamar el Evangelio, la Iglesia tiene que luchar con verdad contra todo mal.
Y les contamos ahora una buena noticia, porque este domingo daremos en la diócesis la bienvenida a una nueva comunidad religiosa. Se trata de las Siervas del Hogar de la Madre, que se instalarán en la parroquia de San Nicolás de Bari, en Avilés. Con el respaldo del arzobispo, el párroco había solicitado a la congregación su colaboración, ya que la parroquia cuenta con un colegio con 250 alumnos y desarrolla una intensa labor catequética y de pastoral juvenil. Y esta congregación, precisamente a través de su actividad en las redes sociales, está volcada en la evangelización de los jóvenes, por lo que se pensó que podría ser el lugar idóneo para potenciar esa labor precisamente en San Nicolás de Bari. La parroquia cuenta además con 7 cofradías de Semana Santa, Adoración Perpetua, una gran actividad en Caritas y varias asociaciones como la de Luz Casanova, que forma a mujeres inmigrantes para que alcancen la capacitación necesaria para lograr un empleo estable. La ayuda de esta nueva y joven congregación, por tanto, será de gran valor. Y ahora nos despedimos ya. Recuerden, como siempre, les decimos que tienen estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org y que pueden encontrarnos, si son usuarios de redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan muy buen fin de semana. Que descansen. Adiós.